¿Qué tal, Formento? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué cuentan ustedes?
Bien, aquí estamos compartiendo la tarde con nuestros oyentes y nos parece importante estas dos jornadas que van a tener lugar en la Facultad de Humanidades.
Sí, me parecen también, coincido, son muy importantes, incluso por los tiempos que vivimos hoy,
claro.
No tanto sobre el debate, digamos, histórico sobre el imperialismo o el antiimperialismo, incluso desde la Argentina o desde la UNASUR, sino para tratar y actualizar ese pensamiento hoy, ¿no? En estos debates, que, incluso con estos nuevos gobiernos que tanto expresan esas líneas.
Claro, se ha hablado bastante ya desde el año pasado, ¿no?, de cómo empezaba a modificarse el mapa político de la región con la llegada de gobiernos de un sesgo claramente conservador.
Sí, bueno, eso sería, digamos, un punto de debate, porque uno podría decir que en la persona de Macri o de Temer lo que tenemos es que el control del gobierno del Estado pasó a mano de las grandes bancas financieras globales, que esencialmente son neoliberales, no neoconservadoras.
Uh-huh.
Yo diría neoconservadoras, le llamaría a las grandes bancas financieras norteamericanas que se retrasan, es decir, las que se encuentran muchas más asociadas con el complejo industrial militar y con la proyección de poder desde Estados Unidos o desde los países centrales, porque las neoliberales se diferencian y se enfrentan con esta, digamos, porque una de los temas acerca del imperialismo es tener en cuenta la lucha interimperialista, porque ese es el primer gran paso. Uh-huh. Es decir, observar la interna financiera, porque si no sería imposible abordar la interna financiera en el gobierno de Macri, eso que se expresa entre Pratt Guy versus Stutzenegger.
Claro. Uh-huh. Sí. Para aclarar bien esa, me parece interesante la diferenciación que haces entre neoconservadores, neoliberales. ¿Se puede hablar de fuerzas que son conservadores en lo político y neoliberales en lo económico?
No, yo creo que sería eso un pantano en términos para el pensamiento político, cuando uno tiene que pensar una estrategia desde el proyecto nacional latinoamericano, ¿no? Desde Patria Grande.
Sí.
Y en ese sentido, me parecería que no sería conveniente. Lo de neoconservador te sirve para observar a las grandes formas de capital financiero, aquellas que fueron victoriosas en la Segunda Guerra Mundial y dominaron en los acuerdos de Bretton Woods, y hoy es una forma de capital retrasada, que se empieza a retrasar y empieza a comportarse de manera reaccionaria en relación a las formas de capital financiero global que avanzan. Esas que, por ejemplo, a partir de 1990 se deslocalizan de Estados Unidos y se localizan en el Asia-Pacífico con centro en China. Entonces, nos permite ver esa lucha interimperialista entre neoliberales y neoconservadores en términos de formas de capital, en forma, digamos, las multinacionales versus las redes globales.
Ajá.
Y te permite, por ejemplo, entender el fenómeno del Asia-Pacífico y de China en su doble aspecto. Si observamos Shanghái, digamos, Hong Kong, Shanghái, estamos viendo la economía donde tienen peso las transnacionales globales, que explican el 60% de la exportación, y otra cosa son las grandes empresas transnacionales con mixtas con el Estado chino, que es lo que expresa Pekín. Uh-huh. Digamos, porque la economía china no expresa un solo actor. Es decir, uno diría, no, China tiene un PBI de tanto, sí, pero ¿qué actor produce ese PBI? Es decir, en manos de las transnacionales financieras globales, uno tiene que el 60% del PBI chino se explica por eso, no por el Estado chino. Ahora, ¿por qué? Digo, porque si no, uno no podría diferenciar el imperialismo global financiero de la estrategia del capitalismo social de Estado del Estado chino y los BRICS.
Claro, bien. Que ahí cuando uno ve el PBI de un país, digamos, en el segundo eje de caso que decís, ahí uno podría pensar que representa un poco más el PBI de ese lugar, digamos, ¿no?
Exactamente. Incluso, por ejemplo, ¿cómo abordamos la problemática de Trump en Estados Unidos, que no es ni el establishment financiero de los republicanos, que sería la línea, digamos, neoconservadora, y ni tampoco expresa el establishment neoliberal financiero que expresan los Clinton, ¿no? Porque Trump expresa las grandes empresas industriales y financieras, incluso que habían quedado, que quedaron, digamos, retrasadas allá en 1950, 1970. Por eso él expresa un industrialismo norteamericano, como expresa el voto del Brexit del norte de Inglaterra, ¿no? Eso que están pidiendo, que las industrias regresen a Estados Unidos para que los trabajadores de Estados Unidos vuelvan a tener empleos en blanco y bien remunerados. Trump no expresa ni los neoliberales ni a los neoconservadores.
Por eso es que, bueno, vuelve a tener importancia la definición de esa elección en Estados Unidos, ¿no?
Por supuesto, porque y se vuelven centrales.
Sí.
Te cuento, porque justo yo estoy publicando un libro que se llama Geopolítica de la crisis económica mundial, donde empezamos a trabajar esta situación de donde Estados Unidos empieza a perder el lugar de país central y empieza en relación al poder que empiezan a tener el mundo de las economías globales emergentes, porque el PBI mundial hoy se explica en un 63% por lo que sucede en el mundo de las economías emergentes, no por lo que sucede en el mundo de las economías centrales. ¿No es cierto? E incluso el mayor consumo del petróleo mundial hoy se da en el mundo de la economía emergente, con centro en los países del BRICS. Por lo tanto, el petrodólar que se consolida en 1971-73, hoy está en crisis. El dólar hoy no tiene respaldo oro y tampoco tiene respaldo en el petróleo.
Claro,
claro. Porque el consumo del petróleo mundial cambió de lugar. Es decir, el centro de gravedad de la economía, la política y la geopolítica mundial hoy tiene al Asia-Pacífico, pero el Asia-Pacífico no está compuesto solamente por el mundo del capitalismo social de Estado de los BRICS, sino que está compuesto también por lo que se llama las transnacionales financieras globales.
Claro.
Ahora, este actor de las transnacionales financieras globales, como uno no los puede situar como con nombres de países, que es la vieja categorización que teníamos, uno parece que no la ve, lo enuncia, pero no lo ve. Y por lo tanto no lo puede poner en cuenta en términos de luchas interimperiales. Entonces, eso se expresa en la interna del gobierno argentino, porque Macri es el presidente.
Sí.
Pero su corazón económico, financiero, late mucho más cerca de lo que expresa Sturzenegger y lo que expresa el jefe de gabinete o Cabrera, que son todos hombres cercanos a la gran banca HSBC, Berkeley, Santander, Banco Galicia, ¿no es cierto? La gran banca financiera que tiene peso en Londres, en Wall Street y en Hong Kong. Enfrentado a Pratt Guy, que es un hombre mucho más cercano a los sectores expresados por la gran banca del JP Morgan, el Bank of America, el Goldman Sachs, que son los controlantes del grupo Clarín. En cambio, a Macri simpatizan mucho más con CNN, el grupo Prisa, Telefe, Telefónica, y ahí tenemos incluso la interna de la lucha por el monopolio de la comunicación.
Lo de Turner, ¿no? También aparece ahí con lo del fútbol, por él, ¿no?
Claro, Turner es CNN, pero Turner también es Telefónico, porque compró la participación en el grupo Prisa, que es el controlante de Telefe y de Telefónica. El tema de ir por fútbol para todo, porque es la clave para dar esa pelea. Y el otro punto clave es quién controla Telecom. que hoy está en manos de David Martínez, un hombre que viene de haber sido, de ser socio en Cablevisión de con Clarín, con el grupo Clarín, pero que se despegó, digamos, pero controla el 40% de Cablevisión y es socio del grupo Huertain, que tiene fuertes relaciones con la gran banca Berkeley, ¿no? Ajá.